expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, les agradecemos a todos su amable sintonía. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Agradecemos a nuestra compañera Adriana Frías el acompañamiento en la cabina de controles. Y esta tarde nos acompaña el profesor Guillermo Gutiérrez, cronista de NASAS, quien nos ha apoyado mucho en esta parte del programa para hablar con nuestros propios compañeros cronistas y directores de museos comunitarios. Y le agradezco, maestro, su asistencia. Y nuestro invitado central del día de hoy, vamos a decirlo en esos términos, es el cronista de Xúchil, Lorenzo Chávez Hernández. Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por estar esta tarde. Y bueno, la idea es que platiquemos un poco de ti, de Xúchil, del trabajo que has hecho desde la crónica, de los esfuerzos, los problemas y los aciertos que ha habido a lo largo del trabajo de la crónica y del museo de Xúchil, ¿no? Un museo que ha tenido muchos altibajos y que ya nos platicarás a lo largo del programa de esta situación que ha vivido el museo y que esperemos, bueno, en un futuro no lejano se pueda estandarizar y regularizar, más que estandarizar, regularizar y pueda trabajar de manera. Pero antes que nada, para nuestra audiencia, ¿quién es Lorenzo Chávez Hernández?
Lorenzo Chávez Hernández, bueno, yo no soy oriundo de Xúchil, yo nací en Nuevo Ideal. Mi papá ferrocarrilero llegó a Xúchil, ahí yo tenía un año, de ahí pues ahí prácticamente me quedé. Empiezo en la crónica en el año 98 cuando se convoca al escudo del municipio. Y pues yo, como me gusta mucho la pintura, he tenido exposiciones, algunos premios, me busco personas conocedoras para que me informen sobre lo que era Xúchil. De ahí me doy yo una idea para lo que era pues mi propuesta para el escudo del municipio, del cual tuve la oportunidad de ser el afortunado ganador.
Cuando nace esta idea de a finales del siglo pasado de fortalecer la identidad municipal, la identidad duranguense, la identidad municipal a partir del estudio y de los escudos de armas de los municipios, porque casualmente casi todos los municipios usaban el escudo de Durango. Y el propio estado de Durango usaba el escudo de la ciudad de Durango. Hasta la fecha sigue usando el escudo de la ciudad de Durango. Pero a fines de los noventas viene todo un programa de identidad duranguense que se llama, que impulsa el gobierno del estado. Y parte de eso es conformar estos escudos. Pero entonces Lorenzo, bueno, quienes nos están viendo en Facebook vean que Lorenzo es un cronista joven, pero entonces eras muy joven.
Gracias.
Pero entonces eras muy joven, porque estamos hablando de hace 28 años cuando haces este escudo de Xúchil, que además es muy simbólico. Aquí casualmente aquí lo tengo en la portada de uno de tus libros.
Exactamente.
Es muy muy simbólico el escudo. ¿Nos puedes platicar un poco cómo fue la idea? Creer que el del fondo es el Cerro del Papantón.
Es el Cerro del Papantón, sí, en la portada de uno de mis libros también. Ahí se encuentra el escudo municipal, donde se representa a Francisco de Ibarra como el conquistador, la indígena que da origen al nombre, que según la historia andaba cortando flores, llega Francisco de Ibarra, le pregunta cómo se llama el lugar, pero diferencia de idiomas, nerviosismo tal vez. Ella cree que se refiere a lo que trae en sus manos y le contesta Xóchitl, que traducido del náhuatl, pues significa flor. Sí, entonces en el escudo está representado el Cerro del Papantón, que es donde dice baja por ahí la conquista, Francisco de Ibarra, la indígena, la flor que da origen al nombre de Xúchil. De los rostros de ellos parten dos ríos que se juntan y forman uno solo, que es el río Xúchil. las armas representativas de ambos y la cruz que significa la religión que en ese momento venían ellos traían para nosotros.
Este escudo, evidentemente muy, muy, muy simbólico, te da la entrada al... Quiero pensar así, que te da la entrada al mundo cultural de Xóchitl.
Así es.
Que la sí. gente dice, bueno, aquí está Lorenzo, este joven. Pues ya de Xóchitl, porque de un año de edad vivías ahí, pues ya eras de Xóchitl. O sea, no había que ser tan exigentes de que originario de Nuevo Ideal, aunque hayas nacido en Nuevo Ideal, y con todo mi respeto para Nuevo Ideal, pero ya eras originario ¿sí? viviendo de Xóchitl. Pero llama la atención sobre todo porque en Xóchitl hay una larga tradición de, si bien no había una crónica formal, no había cronistas formales, tú fuiste el segundo cronista de Xóchitl.
Sí.
Pero había gente que hacía crónica y trabajaba y relataba, tal vez el más simbólico de todos y de la crónica en Durango, pues es Everardo Gámiz. Originario de Xóchitl.
Originario de Xóchitl.
¿Qué pasa en este joven? Pues muy joven, no sé cuántos años tenías entonces, pero que de repente entras, concursas, ganas y te das a conocer en la propia población y a partir de ahí se empieza a usar una obra tuya como la representatividad del municipio de Xóchitl.
Bueno, con relación al escudo hay varias cositas. Primero, la persona que me da la información sobre este escudo era un maestro, el maestro Samuel Cerrato, que en paz descanse. Él era también conocedor de toda la historia, no fue cronista, pero sí él era conocedor de toda la historia, incluso escribió algunos poemas a Xóchitl. Él tampoco nació en Xóchitl, pero él nació en Santa Ana, California. El escudo, cuando se logra, se gana, fuimos 14 participantes, incluso la maestra que me daba clases de pintura fue también contrincante en ese entonces, perdió, les gané, y pues el escudo se queda en presidencia, pero también hay un poco interés que siempre lo he mirado en todo tipo de autoridades, desde que tengo uso de razón, que años después otro presidente municipal manda a hacer otro escudo, aún sabiendo que el escudo que yo realicé estaba registrado. Estaba registrado aquí en la ciudad de Durango.
Y estaba determinado como el escudo oficial del municipio.
Exactamente. Bueno, pues resulta que en cierta ocasión, en el departamento del agua del municipio, el encargado me dice, oye, tengo aquí dos cuadros de unos escudos. Pues la sorpresa va siendo que es el escudo que yo hice y es el que mandó a hacer el otro presidente, porque pues dijo la presidenta municipal en ese entonces, no, pues eso no sirve. Tírenlos a la basura. Los pude yo recuperar y pues está, o sea, los recuperé y esos escudos, aunque el otro pues no es oficial, pero de todos modos en una cierta administración se tomó como un escudo municipal, los llevé y están ahorita en lo que ocupa el espacio del museo.
Los dos escudos.
Los dos escudos, sí.
Pero el tuyo es el escudo oficial.
Sí, exactamente.
Y en este momento se usa el tuyo.
Sí.
Ah, okay.
Bueno, se usa entre paréntesis porque prácticamente las autoridades siempre han usado un logotipo, no precisamente se han enfocado en usar
cada administración.
Sí, cada administración va usando su propio escudo, hacen su propio escudo, lo mandan a hacer y pues tristemente creo que no conocen lo que es el escudo municipal realmente.
Eso es grave porque pues es un símbolo propiamente dicho. De hecho, sé que está en el libro de heráldica, ¿no? En el
¿sí?
libro de heráldica de Durango. Porque todos estos escudos que se hicieron para todos los municipios se oficializaron de manera formal para que fueran los símbolos de los municipios. E independientemente de que el municipio use un logotipo que identifique a la administración municipal, hay un escudo que identifica al municipio independientemente de la administración municipal que esté. Pero bueno,
¿sí?
En cada cabeza ahí es un mundo. Lorenzo, ¿cómo llegas a ser cronista?
Cronista, llegó a ser, en ese entonces era don Martín Martínez.
Así es.
Don Martín Martínez, que en paz descanse. Él tampoco, creo que nos ha tocado la suerte de que no somos de Xóchitl, pero Xóchitl nos gana, nos llena.
Cobija.
Sí, que don Martín, pues desde Bermejillo llegó a Xóchitl.
También por el ferrocarril. Sí, también por
ferrocarril. No sé precisamente, porque don Martín era cartero, según sé por parte de sus hijos, era peluquero, era fotógrafo, o sea, tenía varios oficios. Entonces, cuando don Martín ya estaba muy enfermo, me mandan a hablar a mí de la administración, ya sabiendo que yo tenía conocimiento sobre lo que era la historia. A partir de pintar el escudo es de que empiezo a conocer. Me gusta mucho el conocer, anduve investigando no solamente sobre el origen de Xúchil, sino sus calles, el Cerro del Papantón, el origen de la Virgen, todo. Entonces me empieza a llamar la atención, a gustar todo eso de la crónica, la historia, y a sabiendas de eso la presidenta municipal me dice que si me gustaría ser el cronista de esto. Ya va a ser 13 años, entonces pues desde entonces ha sido un mar de conocimientos, que ayudado con ustedes también ha sido demasiado esto.
En 2013 prácticamente entras a la crónica, entonces, ¿sí?, como tal, ya formalmente designado como cronista por el Ayuntamiento de Xúchil.
Así es.
Este libro, Xúchil tras la huella del pasado, ¿cómo surge?
El libro Xúchil tras la huella del pasado es el segundo que edito. El primero fue por apoyo de paisanos, fueron poemas, reflexiones que yo publicaba en Facebook y me decían, oye, ¿por qué no lo publico? No había la posibilidad entre, y pues sí, entre un grupo empezamos a juntarse, hizo un tiraje de 300 libros. Luego, gracias al proyecto PACMIC, que no fue fácil, el libro Xúchil sale del proyecto PACMIC, pero para esto fueron como 15 años de estar luchando, de estar año tras año escarbando y pidiendo y picando hasta que se logró, pero pues valió la pena. Ahí en ese libro se cuenta, pues cuento un poco sobre la historia de todo lo que yo estuve investigando, todo lo que no estaba escrito y que pues me tocó la fortuna de plasmar en él.
Cuando escribes Xúchil tras la huella del pasado, como dices, te llevó bastantes años hacerlo, abordas pues prácticamente una miscelánea de temas. Es una miscelánea donde abordas desde tradiciones, abordas personajes, momentos históricos de Xúchil. ¿Cómo fue recibido el libro en la población?
Pues en cierta forma es que desgraciadamente no hay mucho interés, y no creo que solamente en Xúchil, yo digo que es a nivel estado, a nivel, no sé si sea nacional, de que no les gusta ni siquiera leer, ya no estamos acostumbrados a leer. En el momento en que yo presento el libro, me dan la oportunidad de presentarlo en las escuelas secundarias y así, y educación, todo lo que es educación. Entonces, al llegar a secundaria, les digo, la única secundaria que hay en el pueblo, se llama Everardo Gamis Olivas, que también es un personaje nacido en Xúchil y pues también tiene su trayectoria. Entonces, les digo, si alguien me dice quién fue Everardo Gamis, le regalo un libro. Pues tristemente ni siquiera los maestros sabían quién era Everardo Gamis. O sea, estamos muy faltos de información.
Cuando Everardo Gamis es una figura central, no solo en la historia de la educación en Durango, sino en las tradiciones, en los usos, costumbres. O sea, es un personajazo Everardo Gamis, evidentemente, ¿no?
Sí, exactamente. Hace algunos 2-3 días estaba mirando una publicación sobre Máximo Gamis Alcalde, papá de Everardo Gamis. No sé hasta dónde haya verdad, pero comentan que por de forma oral se ha venido sabiendo que Máximo Gamis Alcalde fue el autor de La Barca de Oro.
Sí se dice, sí se ha dicho por ahí, pero bueno, no está formalmente. Lo que sí es cierto es que tanto Máximo Gamis Alcalde como Everardo Gamis componían música.
Sí, sí, sí.
Sí, de hecho hay piezas de música de Everardo Gamis que no son fáciles de escuchar, de conseguir, pero sí hay música.
Exactamente, sí, sí, pues o sea, haciendo una investigación sobre ellos, también sí, sí, conozco de que sí tuvieron una gran trayectoria en varios aspectos.
Sí, sí, no, Everardo escribía para la banda del pueblo.
Sí.
Para la banda, escribía, hacía dotaciones de música para la banda del pueblo y bueno, pues se hicieron famosas en aquella región. ¿Cómo nace en Lorenzo la idea
de conformar un museo comunitario?
Bueno, prácticamente la idea no fue mía. El museo se abrió hace algunas administraciones. Estando de presidente el señor Mario Orona Pérez, que curiosamente tampoco era de Xúchil. Él fue un gran presidente porque pues la misma gente lo reconoce. Fue uno de los mejores presidentes que ha tenido el pueblo, y desafortunadamente él no pudo terminar su administración. Falleció a los 2 años de estar como presidente. Él hubo muchos proyectos que él realizó, entre ellos fue eso de abrir el museo. El museo se abre, empieza a funcionar. Después, pues, cambio de administración, cambio de encargado del museo. En cierta ocasión me toca la oportunidad de estar al frente, también con la misma pasión, el mismo cariño, amor que a la crónica. Pues me empieza a gustar también el buscar, el recolectar cosas para el museo, cosas antiguas. Y pues creo que afortunadamente sí, la mayoría de los objetos que ahí se encuentran los pude recuperar y pues instruir a las personas que se encargaban ahí de cuidarlo, de mostrar lo que había. Desafortunadamente en la administración pasada el presidente municipal tiene la desagradable ocurrencia de abrir oficinas en lo que es la parte en el segundo piso del museo, que se ubica en la estación. Entonces, pues ya, a partir de ese momento el museo se cierra porque el presidente, aunque nunca atiende esas oficinas, ahí ya tiene cerrado el museo. Entra el actual presidente y se repite la misma situación. Entonces, por eso es que prácticamente, pues aunque el museo es uno de los pocos lugares que tenemos para un atractivo para la gente, los visitantes, paisanos que llegan, desgraciadamente las autoridades no lo miran de esa manera.
Bueno, no son pocos los atractivos que tiene Xúchil.
No,
son muchos.
Son muchísimos.
No, de antemano, muchas gracias, licenciado, otra vez por este espacio. Adriana, Marías, por ahí en la cabina. Pues conozco a Lorenzo, es un personaje multifacético. Y a lo mejor, si no me equivoco, se le tomó protesta en Santa Clara.
Sí.
Sí, y es cuando precisamente estuvo su servidor como presidente de los cronistas. Y fueron como 4 personas que se les hizo la toma de protesta.
O sea, que usted es el culpable que haya entrado a la asociación.
Así es el culpable.
Sí, efectivamente. Y pues ni para qué. Desde ese tiempo, el compañero Lorenzo pues ha apoyado mucho lo que es a la crónica local y nacional. Entonces, pero dentro de sus acciones o sus espacios multifacéticos, pues también ha participado en lo que es en Semana Santa. Es el chamuco, es el diablo de la pastorela. Y también otra de las cosas, nos ha invitado a varias ocasiones allí en Xúchil y hacer recorridos. Y es uno de los personajes que, al igual que muchos de nosotros los cronistas, ha luchado por lo que es ese espacio que se genera para ver, pues más que nada el turismo, genera un poquito más turismo. Incluso él en muchas ocasiones ha luchado, porque incluso se reconozca a Xúchil que fue la entrada precisamente donde llegan los españoles. Eso es lo que comenta él. Sí,
pues sí, es el punto de acceso.
Así es, es el punto de acceso. Sí. Y es un, incluso también otra de las cosas, ha realizado varias demostraciones. Nos ha tocado asistir como a 3 o 4 demostraciones, donde es una representación sobre la llegada precisamente del hombre blanco, y donde lo recibe pues las bellas señoritas, entre ellas Xúchil.
Xúchil.
Entonces, son acciones que le han dado pues mucha relevancia a lo que es al municipio. La última vez que me tocó estar presente, fuimos a hacer un recorrido ya por lo que es el puente, ¿cómo le dice? El puente rojo.
El puente rojo.
Sí, puente rojo. Lamentablemente, pues ya están quitando lo que son las vías del tren. Entonces, era un punto muy, muy ad hoc precisamente para el turismo. Y en cuanto a lo que es al museo, pues también está el compañero, ¿quién es?
Salvador Rodríguez.
Sí, está también él apoyando lo que es pues esa cultura. Y uno de los eventos que tuvimos, porque cuando me tocó ser presidente, yo les comentaba que los eventos los íbamos a hacer fuera, porque la mayoría de los eventos de los cronistas los hacíamos, se hacían aquí, y ese fue el punto principal. Entonces recorrimos alrededor de 14, 15 municipios, es decir, alrededor de 14 o 15 más o menos congresos estatales, y uno de ellos también fue Xóchitl. Y ahí pues básicamente la idea era de que la gente, el cronista, nos diera a conocer qué es lo que hay en su tierra, o sea, que nos presumiera, ¿sí? Y Lorenzo pues no se quedó, al igual que muchos de los compañeros cronistas, pues brindaron todo lo que se pudo. Hay ocasiones que con el apoyo, sin el apoyo de los ayuntamientos, sabemos que hay ocasiones que no coinciden, sí, no concuerdan, pero siempre ha estado muy, muy ad hoc. Ojalá y que se recupere lo que es la estación, porque sí, la última vez que estuvimos por ahí, pues sí está abandonado lo que es el museo y la propia estación. Un lugar prácticamente icónico para lo que es el Xóchitl. Y no lo digan sus letras, que también ahí también tuvo la idea él, incluso también lo que es la pintó por ahí algunos, sí, ¿verdad? Pintó algunos, lo que son los nombres de las comunidades. Es un personaje muy multifacético.
No, profe, pues gracias por las flores. Javier, aquí no le pagué yo nada, ¿eh? No nos pusimos de acuerdo para tantas flores.
Ya sabe.
Pues sí, aquí como dice el profe, siempre me ha gustado mucho el seguir luchando por la cultura en su momento. Ahorita que decía, varios años fueron 5 años seguidos que los estuvimos invitando. Hacíamos la representación, no solo la representación, era una feria por el aniversario de Xóchitl, que como no hay una fecha exacta, formamos un comité en el cual nos acomodábamos que fuera después de primavera, que según la leyenda llegaron en primavera. Entonces, lo que hacíamos era que no se empalmara con la Semana Santa. Con la Semana Santa, para que no fuera el mismo fin de semana, sino que fuera una o antes, una semana antes o una semana después de la Semana Santa. En esos momentos en que hacíamos la representación, el evento, una pequeña feria, era porque había el apoyo de los ayuntamientos. Desgraciadamente, pues vuelvo a lo mismo, se les va acabando el interés, no les interesa nada lo que es la cultura, y pues es difícil el hacer un evento de ese tipo una sola persona o dos, tres.
Sí, bueno, cuando se organiza este tipo de actividades, siempre es difícil hacerlo de manera solo, sin patrocinio, sin el apoyo institucional. Pero también, bueno, pues hay que ir buscando la forma de involucrar a las autoridades para que se interesen en estos procesos, en estos proyectos, y se le pueda dar continuidad. Decía el profe Memorita que tú haces el papel de chamuco en la pastorela.
El diablo,
eres Lucifer en la pastorela. Pero yo quisiera preguntarte, dentro del teatro evangelizador colonial, el coloquio de Xóchitl, coloquio de Semana Santa, no sé si se sigue representando, es uno de los más antiguos de Durango, de los más antiguos de Durango. Todavía, yo lo recuerdo hace algunos años que lo llegué a escuchar, a unos 30 años, todavía era con el lenguaje colonial prácticamente. Yo creo que es el coloquio más largo de Durango, empezaba el jueves y terminaba el sábado. ¿Se sigue representando? ¿Participas tú en el coloquio? ¿Qué pasa con el coloquio?
Ese personaje es del que habla el profe Memo, no es una pastorela, es la representación del Viacrucis de la Semana Santa, la muerte de Jesucristo, y pues se presenta prácticamente lo que es el jueves, que le llaman el lavatorio de pies y pues la última cena, y el domingo, que es, digo, el viernes, jueves y viernes, el viernes ya al mediodía es la crucifixión. Y sí, ciertamente sí es uno de los coloquios más antiguos en el estado de Durango. Comentaban falleció el año pasado uno de los compañeros que hacía el personaje de Jesucristo, ya un señor ya mayor, decía que pues él había iniciado a hacer el Jesucristo en el 1972, pero que ya había mucho más.
El registro del coloquio de Xochitl es viejísimo, es de la época colonial.
Sí, ahí me tocó, durante 12 años he estado haciendo el papel de Lucifer, del demonio. Es un papel un poquito largo, pero muy, muy bonito. O sea,
se te dificulta.
Se me dificulta. No, creo que, pues, gracias a Dios, afortunadamente, me ha gustado mucho participar en todo. Me gusta lo que es la crónica, me gusta escribir, me gusta pintar. En un tiempo pintar, sí, dibujar. Tuve un tiempo que tenía un grupo de danza folclórica. Soy actor, o sea, soy de todo un poco, artesano, de todo un poco.
Sí, bueno, una de tus facetas evidentemente es la pintura y la artesanía. Has desarrollado todo un modelo de neoartesanía en Xochitl. No, la artesanía que tú haces no es una artesanía tradicional de Xochitl, es propia, tomando muchos elementos de la propia población, pero has generado un estilo propio artesanal, incluso... pues con mucha, quiero pensar yo que con mucho éxito, ¿no? En cuanto al interés de la gente por adquirir tus piezas.
Ahorita, hablando de artesanías, en mi hijo y yo, mi hijo el mayor,
que es cronista también.
También es cronista juvenil, ya.
Ya es juvenil.
Sí. Nos dio, tenía yo una soldadora, nos dio por empezar a hacer banquitos para macetas. Pero luego las personas dicen, oye, yo quiero una figura así, yo quiero una figura de estas. Y pues se me da la facilidad también. Así es que entre él y yo nos dedicamos ahorita a hacer eso. Yo hago las figuras, las corto, las formo y él solda.
Y cobra.
Y cobramos.
Sí, cobra él. No, bueno, pero no solo eso. Haces unas piezas de miniaturas, sí, espectaculares. O sea, realmente unas miniaturas maravillosas, escenas de casa. Cocinas, comedores, patios en miniatura,
cantinas,
sí, pues, pero que es un estilo muy propio, vamos a decir, es un estilo muy propio, no es un estilo que tú hayas tomado de algún artesano de Xochitl.
No, esto fue algo que me nace. A veces sí me preguntan, oye, ¿de dónde sacas todo eso? De no tener nada que hacer, de buscar algo que hacer, entretenerme. Ahorita a lo mejor estoy un poquito detenido en lo que es la pintura. Ahorita tengo 20 cuadros que pues están ahí, no se han expuesto en ningún lado, ahí están guardaditos, luego habrá la oportunidad. Pero sí, o sea, sí me gusta, sigo en el dibujo, en la pintura, pero siempre voy buscando cosas nuevas, diferentes que hacer.
Y eso habla justamente de esa faceta multifacética que es el maestro Memo, de pues un cronista muy activo, un cronista preocupado por la población, preocupado por su entorno, por su comunidad y por estar haciendo cosas permanentemente nuevas. Vamos a ir a una pausa para identificación del canal, de la estación de radio, y regresamos en un momento aquí a su programa Ciudad Paloma por Radio Universidad.
2026, 50 años al aire. Nuestra radio cultural universitaria sigue conectando voces, construyendo comunidad.
Este programa se pretende...
Esta es mi comunidad. Donde vivo.
Donde nos reunimos.
Aquí es donde vive mi familia.
Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños.
Por eso, aquí es donde participo.
Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
No caigas en engaños.
Aguante.
Si te escriben sobre una increíble oferta de trabajo,
te dicen que recibiste un paquete inesperado,
o te llaman para pedirte dinero,
¿bueno?
Cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México.
Hay palabras que siguen ardiendo en la conciencia. A 50 años de ausencia, la palabra de José Revueltas vuelve a resonar. La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de Editorial UGED, Dirección General de Bibliotecas UGED, Biblioteca Central de la UGED, Librería UGED y Radio Universidad, te invitan a vivir 100 horas de lectura de José Revueltas, una iniciativa del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Programas especiales, cápsulas, análisis, conferencias, lecturas masivas, cine, radiodramas y las voces de nuevas generaciones que dialogan con su pensamiento. Un autor imprescindible, una conciencia crítica, un eco que sigue cuestionándonos. Del 13 al 19 de abril, consulta la programación en nuestras redes sociales. Radio Universidad, la voz de la identidad universitaria.
Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de Radio Cultural Universitaria.
Bueno, continuamos en nuestro programa. Estamos platicando, el profesor Guillermo Gutiérrez y su servidor, estamos platicando con el cronista de Xúchil, Lorenzo Chávez Hernández, quien pues es un personaje multifacético y polifacético en el mundo de la cultura. Voy a leer un texto relativamente corto del profesor Everardo Gamis, una de sus leyendas. No es tal vez la más conocida, pero sí es una de sus leyendas reconocidas, que es El Sacrificio, para que nos platiques del Cerro del Sacrificio y ¿sí? sus características y demás. Voy a leerla rápidamente para tratar de ahorrar tiempo. Aquella raza sucumbió arrastrada por la fatalidad hacia el abismo de la gloria y la historia de Durango. Deben enorgullecerse con el relato importante que para ella, de una manera tal vez incompleta, ha conservado trabajosamente la tradición. Habitaba en una región privilegiada por la naturaleza, un pintoresco valle accidentado, el Valle de Xúchil, formado por contrafuertes de una serranía gigantesca que con fragosidad de más o menos importancia se asienta en la región sureste del estado de Durango. Tal vez desde tiempos remotísimos se estableció esta tribu en la región mencionada y la tradición asegura haber sido una tribu poderosa, esencialmente guerrera, que extendió su dominio en un vasto territorio, que fue populosa, lo demuestran los innumerables vestigios que en las llanuras, cañadas, bajíos, arroyos y aún en las cimas de las montañas se encuentran. Su capital, destruida por los mismos indígenas, era una gran ciudad a juzgar por los vestigios de la misma. Nos plantearemos hipótesis acerca de su civilización y costumbres. Son estas cosas en las que la tradición no hace ninguna luz y nos concretaremos a narrar lo único que dicha tradición nos ha transmitido, un hecho heroico digno de servir de ejemplo a las generaciones futuras. La tribu Miche, cuya capital llamábase Michilía, tenía por monarca cacique hacia el año 1555 un indígena esforzado, valiente y digno llamado Tobe, que había llevado sus armas triunfantes hasta las serranías del sur de Mezquital. Todos sus súbditos le temían, le amaban y respetaban porque la energía aunaba la bondad y la generosidad, el valor. Su pueblo, en un ambiente de libertad, de paz y de trabajo, avanzaba con rapidez en el sendero del progreso al que colaboraban. Con los conocimientos de su civilización especial, no pocos indígenas que habían emigrado del sur huyendo de los conquistadores. Un día llega ante el monarca un indio comunicándole que un grueso ejército mandado por españoles se encuentra a unas cuantas leguas de la ciudad en actitud inquietante. Tobe, que conocía la inminencia del peligro que su raza amenazaba, mandó convocar inmediatamente a los vecinos de la ciudad y de los lugares más inmediatos, sujetando a la liberación del pueblo la actitud que debería asumir ante la invasión hispana. Mientras unos opinaban que debían abandonar su patria y refugiarse en la escabrosidad de la sierra, otros sostenían que su deber era defender palmo a palmo su territorio, resolución que al fin fue tomada, organizándose un ejército respetable que desde luego se puso en marcha bajo las órdenes del mismo cacique, con objeto de hostigar al ejército conquistador capitaneado por don Francisco de Ibarra. Se ignora el sitio en el que se efectuó el primer encuentro, pero se asegura que este fue sangriento, quedando la victoria indecisa. Al día siguiente, los conquistadores habían cortado la retirada a los michis hacia su capital, y estos, un poco desconcertados, se batieron retirándose hacia la cordillera que limita al oriente al Valle de Xúchil. Ibarra intentó dejar la aventura y proseguir su marcha hacia el norte, pero fue alcanzado por los indígenas y se vio precisado combatir hasta dispersarlos. Combatiendo escarnizadamente, los michis se replegaron hacia la cordillera, comenzando a ascender al cerro que hoy llaman del Sacrificio.
dueños de las alturas, causaban con lluvia de piedras y con rocas que despeñaban algunos daños en consideración a los españoles, quienes de nuevo intentaron retirarse y de nuevo fueron obligados a perseguir la lucha. Esta jornada se asegura que duró 2 días. Al tercer día los indios habían llegado a la cumbre del cerro, donde se vieron completamente copados e imposibilitados por falta de elementos para seguir peleando. Desde aquel sitio elevado se divisa hacia el sur suroeste la Michelía, donde estaba la capital de la tribu. En el lado oriente la montaña presenta un profundo abismo cortado a pico. ¿Qué impresión causó al monarca indígena contemplar en lontananza y por última vez su capital? ¿Cuál experimentó al pensar que aquellos hogares iban a ser ocupados, mancillados por el conquistador? Las impresiones que Lore experimentó sin duda fueron terribles, pues lo hicieron tomar una resolución que pasma. Quebró sus armas, inutilizó su escudo y después de haber dado con la mirada el último adiós a la ciudad de sus mayores, se arrojó al precipicio en cuyo fondo se hizo pedazos. Todos los indígenas sin querer, uno solo, siguieron su ejemplo. Los españoles, al notar que la lluvia de saetas y piedras había cesado, y aunque temerosos de una celada, ascendieron a la cumbre, donde solo encontraron arcos, flechas, macanas y escudos despedazados. Los michis yacían en una masa informe en el fondo de aquel abismo.
Muy bien.
¿Qué nos platicas de la leyenda del Cerro del Sacrificio?
La leyenda del Cerro del Sacrificio. Y faltó una frase al final.
Bueno, no la leí completa por brevedad de tiempo.
De que Francisco Ibarra, al mirar todo lo que había pasado a causa de este enfrentamiento, dice una frase: sacrificio sublime por la libertad, cuando los mira a todos en el fondo de aquel cerro. El cerro ese se alcanza a divisar desde Xúchil, porque pues aparte del Papantón, todo es así una planicie, pero acá para el enfrente de Nombre de Dios, ahí se mira ya así en alto el cerro del sacrificio. La Michilía, donde se cuenta que habitaba la tribu Michi, cuentan los habitantes de la población de la comunidad de la Michilía que sí hay un lugar donde pues se supone que ahí habitaban, e incluso se han encontrado ahí pues vestigios, puntas de flechas, pedazos de vasijas y más, que en muchas partes del municipio, por cierto, en estos días vamos a ir a cierto lugar donde se han encontrado también pedacitos de vasijas y ese tipo de cosas, a seguir con la investigación.
El cerro de sacrificio es una referencia pues justamente de la brutalidad de la conquista por una parte, sí, pero por otra parte también de la honorabilidad de los pueblos que defendían su libertad, como bien dices, ¿no? Como dice Ibarra al final, aunque no se han encontrado vestigios de este sacrificio, restos humanos, no. O sea, al fondo del cerro, bueno, pues es una tradición que permea justamente alrededor de la importancia de los pueblos originarios de Xúchil. ¿Conoces tú un lugar ahí cerca? Seguramente sí, pero bueno, te he obligado a preguntarte. Cercano ahí a Xúchil, que se conoce como las Cuevas de los Obligados.
Conozco todos los lugares de Xúchil, amigos, y para ver.
Era evidente la pregunta.
Cuando, antes de pintar el escudo, yo era de salir en bicicleta. Tenía un grupo de jóvenes pintores, les daba yo clases y salíamos a pasearnos. Y sí, gracias a eso conocimos el Cerro del Sacrificio, conocimos las faldas del Cerro del Papantón, conocimos las haciendas, exhaciendas, lagunas, ojos de agua,
La presa,
todos los lugares que cuentan alguna historia, algún relato sobre Xúchil.
Y los obligados, ¿qué es los obligados? Yo he estado ahí en los obligados, los conozco, pero no sé qué son, sinceramente no sé qué son. Bueno, son un montón de cuevas, un ramal de cuevas llenos de murciélagos, pero
Exactamente, pues en sí no hay algo que digamos aquí los obligados estuvieron habitados o por qué no. O sea, al igual que en otros muchos lugares, lo único que se han encontrado son pues hachas de piedra, metates.
¿Cuántos estuvieron habitados?
Pero no en grandes cantidades, o sea, como si fuera un lugar de paso. Incluso me comentaba una persona que pues ahorita tendrá algunos 80 años, que en su juventud, sus 20, 25 años, entraban incluso a caballo a esas cuevas.
Hablaban que entraban a caballo.
Sí, entraban a caballo, No se sabe, pues según las historias se cuenta que desde la Hacienda del Mortero hasta las ruinas en Chalchihuites hay un túnel que se conducía así, pero pues son historias, son leyendas, no, pero sí había personas que decían entraban a caballo.
Oye, ¿y la Hacienda de San Amadeo del Mortero qué tan cercana está? Digo, pegué al Xúchil, pero qué tan cercana está en la cultura de la población de Xúchil, en la sociedad, qué tan cercana es para los habitantes de Xúchil la hacienda. Es una hacienda privada, está cerrada, no es fácil entrar, pero qué tan cercana está.
Pues quizás por eso de que es una hacienda privada, es un poco pues
restringida
para los habitantes, pero pues muchísima gente sí la conoce, la conocemos, porque pues conocemos desde antes que fuera propiedad privada, y pues a lo mejor sí es uno de los lugares más, de las haciendas más reconocidas en el municipio. Pero también hablando un poco del Camino Real, en una ocasión me invitan a Sombrerete a hacer una mesa redonda sobre la minería. Y les digo yo, oigan, en Xúchil no tenemos minas, dicen, pero tienen haciendas, que era prácticamente...
Pues haciendas mineras.
Sí, entonces, pues me doy a la tarea de hacer una investigación y me voy hasta el Cerro del Papantón, donde se encuentra una... Pues había una mina, hace ya algunos muchos años también. Entonces ahí empiezo el recorrido y resulta que desde el Cerro del Papantón hasta Vicente Guerrero, que pues pertenecían en aquellos entonces al municipio de Xúchil, me topo con la sorpresa de que teníamos entre haciendas, ex haciendas y molinos de metal, 13.
Fíjate, una cantidad impresionante.
Así es, cuando, pues ciertamente en Xúchil se le pregunta a las personas, oye, ¿cuántas haciendas tiene Xúchil? Ah, pues la del Mortero, la de Concepción y la de Berlín, donde nació San Salvador Lara, y tan. Y no conocen más, pero así es, teníamos entre...
Concepción está ya del lado de Zacatecas, ¿verdad?
Sí.
Sí, ya después del río. Sí.
Así es.
Es de los Flores ahorita, ¿no?
Sí. De los... Sí.
Así es. Oye, lo acabas de mencionar ahorita, San Salvador Lara tiene un personaje, pues que este año va a ser el centenario, el inicio de la lucha cristera. ¿Se está haciendo algo en Xúchil alrededor de esta figura, de este santo propio? Digo, no todo el mundo se puede dar el lujo de tener un santo. De este santo propio de la comunidad, o solamente están sumados a los esfuerzos que están haciendo en Chalchihuites.
Solamente se suman a lo que hace una peregrinación de cada año. Prácticamente pues no se le ha dado la relevancia que se merece San Salvador, porque pues sí, o sea, haciendo una investigación también, San Salvador es el único santo en el estado de Durango, en la guerra cristera. Y pues sí.
Oriundo de Durango, nacido en Durango, porque los demás nacen en la diócesis de Durango, pero del lado de Zacatecas.
Sí, entonces, pues es el único santo y orgullosamente nacido también en Xúchil, a 4 kilómetros de la cabecera. Ahí tenemos la hacienda de Berlín, donde se dice nació San Salvador Lara.
¿Y se conserva la hacienda?
La hacienda no se conserva como tal, ya son también ruinas en la parte, o sea, es una casa, en la parte de atrás sí quedan ruinas de lo que eran los arcos, no hay fotografías ni nada de eso, pero pues ahí está lo que es la hacienda.
Vamos a escuchar si te parece el corrido de Xúchil. Yo no lo he escuchado, lo trajo como sorpresa Lorenzo, sí. Se lo pasó directamente a Adriana, entonces no lo conozco. Vamos a escucharlo y luego, después de escucharlo, nos comentas quién es el autor y algunos datos de él, ¿no? Por favor.
Claro que sí.
Mi Xúchil, pueblito lindo, rinconcito durangueño, eres como un vergelito, hermosa tierra de ensueño. No te olvidaré un momento, vida. Qué bonito es mi pueblito. Igualito, en todita la región.
Xúchil, yo te brindo este corrido con todo mi corazón.
Con su parroquia bendita. De mi pueblo la patrona, Purísima Concepción. Cuando el tren se va acercando, se me agita el corazón. Qué bonito es mi pueblito, chiquito pero engrido. Todo el que va y se queda pues le roba el corazón.
La última estrofa te describe perfectamente.
No, y aparte creo que el que lo compuso no es de ahí.
No más eso falta. Oye, qué bonita interpretación, a dos voces. ¿Quién lo interpreta? ¿Quién es el autor de este corrido?
El autor se llamaba Amalio Espeleta. Me comenta uno de sus hijos que cuando graba cuando compone el corrido de Xúchil, se lo quiso dar a Lorenzo de Monteclaro, que eran muy amigos, para que él lo cantara, pero al parecer Lorenzo tuvo una salida en esos días y lo graba Salomón Prado, del grupo, en un grupo norteño, Los Tremendos Gavilanes. Ellos son.
Esta es la interpretación.
Es la interpretación de
Salomón Prado. Está muy bonita la interpretación. Ya prácticamente estamos por terminar. Nada más platícanos muy brevemente del Templo de la Inmaculada Concepción.
El Templo de la Inmaculada Concepción. Bueno, pues del templo no se sabe exactamente cuándo fue su construcción ni nada de eso. En las historias de Everardo Gamis, él habla sobre la aparición de la Virgen en el año de 1560 a Doña María de Oñate. Doña María de Oñate, que vivía precisamente frente a la Hacienda del Mortero, en otra de las haciendas que conforman el Camino Real. Pues no sabemos exactamente, no hay una fecha de que ni en la iglesia ni en el municipio nada de que donde se diga se construyó en tal año la iglesia.
Perfecto. Profesor, algún comentario, ya no, estamos pues, sobre el tiempo.
¿Y qué proyectos hay? Mínimo uno, menciónalos.
Proyectos. No, pues yo estoy dispuesto a todo lo que venga. Están mis cuadros, están mis artesanías, está todo lo que ahorita viene. Ya el día 10 de mayo es ir preparando los detallitos para de algo de lo que ustedes hablaban, de detallitos así para la cocina, para cuadros, decoración, maceteros y todo para el Día de las Madres. O sea, vamos sobre las fechas que se van presentando.
¿Y alguna fecha probable de reapertura del museo no tienes? ¿O alguna expectativa?
Ahorita se habla que posiblemente sí, ya muy pronto, ojalá y de veras sea una realidad de que se abra el museo, porque pues es de gran importancia para el municipio. Claro,
así es. No, y para el estado, o sea, no más para el municipio. Pues ya se nos acabó el tiempo, aunque parezca increíble, pero ya se nos acabó el tiempo.
Rápido.
Rapidísimamente se nos fue la hora, sí. Lorenzo, muchas gracias por habernos acompañado, por haber venido aquí a la cabina de Radio Universidad y compartirnos tus experiencias, tu historia de vida, tu trabajo y tu esfuerzo por la difusión y la promoción de la cultura de Xóchitl.
Comentarle, ya lo compartimos por allí en el Face, el próximo viernes ahí vía Zoom, lo que es un taller precisamente de la crónica infantil y juvenil para que le comente a su muchacho y usted también. Y es abierta lo que es la invitación a través de nuestro presidente nacional, el licenciado Javier Guerrero Romero.
Lorenzo, un comentario final. 30 segundos y corre tiempo.
Solamente agradecer esta invitación y decirles que estamos aquí puestos para lo que sea. Y igual también, si se abre el museo, invitarlos para que nos visiten.
O esperemos pronto vernos por allá, por Xóchitl, para acompañarte en la reapertura del museo. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Y nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.
La vida sin música sería un ocaso. Por eso, Radio Universidad trae para ti un cóctel de ritmos y géneros musicales, desde lo clásico hasta lo más alternativo. No te pierdas este viaje sonoro en los distintos espacios musicales que tenemos para ti. Radio Universidad.